¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo estadounidense.
José Antonio Badía, que no tiene idea que es estadounidense.
Yo tampoco, güey, pero...
pero me gusta.
Uh-huh. A ver, es una continuación del pasado hasta cierto punto.
Sí, ya tenemos el background, ya tenemos el contexto de esta familia...
Sí.
Que los nativos le robaron sus tierras, claro. Pero el gobierno federal le quiere robar sus tierras y los pobres no tienen una tierra en que pararse.
Así es. Pero curiosamente, esta vez no empieza con esta familia.
Ok.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...1994... El ranchero de Oregon, Dwight Hammond, dijo que estaba dispuesto a morir para salvar su rancho y amenazó con matar a los funcionarios de pesca y vida silvestre de Estados Unidos que se interpusieran en su camino.
O sea, los güeyes que se dedican a cuidar quién pesca qué. Ajá. Ese es su némesis.
Todo comenzó por una cerca.
Ok.
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos estaba construyendo una cerca que impediría que el ganado de Hammond buscara comida y agua en ciertas zonas porque dijeron que se le había revocado un permiso de pastoreo. Y Dwight Hammond dijo, pero todavía tengo los derechos del agua. El gerente del refugio de la vida silvestre, Mal Hure, dijo que Hammond amenazó con matarlo. O sea, estamos hablando de un güey que vive ahí en el bosque, güey, cuidando a los conejitos.
Y que le iban a poner gratis una cerca, güey.
Ajá, y llega un güey a decir, te voy a matar porque quieres ponerme una cerca. Hammond no estuvo de acuerdo. Después dijo, cito, dije que yo estaba dispuesto a morir. Tal vez ellos estén dispuestos a morir, yo no sé. O sea, él dijo, yo, ajá, pero no los amenacé con matarlos. Yo no, dije que no, yo estoy dispuesto a morirme
si
yo.
Si a mí me disparan, yo estoy dispuesto, ajá.
El gobierno dijo que Dwight había amenazado también con matar a los empleados de la Oficina de Gestión de la Tierra, del BLM, en el 86, 88, 91 y 94.
Eso es procrastinar.
Ajá. O sea, el año que entra sí te mato, ¿eh? El año que... Ajá. Bueno, dos, tres... Bueno, es que, bueno, viene Navidad... El año nuevo, luego Pascua.
No, Thanksgiving, ¿no? No se nos puede olvidar Thanksgiving. De hecho, si quieren pasar a mi casa, tengo unos pavos bien buenos.
Pero si no se comen el pavo, los mato, ¿eh? Tres años después, el caso fue desestimado, pero muchos rancheros en el oeste ven las regulaciones del BLM como un ataque a su libertad. Porque son esta gente que piensa que la tierra...
Es de ellos, toda.
Es del Estado, no es de la Federación, y la Federación no existe.
Y primero que el Estado es de su familia.
Así es. En el 2001, varios cazadores vieron a Dwight Hammond y a su hijo Steve sacrificando... ilegalmente una manada de ciervos. El sobrino de Steve, Dusty, dijo que su tío le dijo que comenzara a prender cerillos y le dijo, cito, prende fuego a todo el campo.
What?
Dusty lo hizo y casi muere. Apenas logró escapar sin quemarse vivo.
Como el papá de Juan Gabriel.
Ándale. El fuego destruyó la evidencia de la matanza de ciervos, pero los Hammond dijeron que ellos lo habían encendido para evitar que crecieran plantas invasoras.
Ah, sí.
Hicieron el incendio controlado.
Es que estaba cagando y olía feo. Ya es como quemas papel de baño. Asumí lo mismo.
Sí. En el 2006 iniciaron otros incendios para proteger su tierra de un incendio forestal más grande.
Ok. Sí. Sé que eso se hace los incendios controlados, pero con el backdrop de este señor.
El problema es que estos incendios no fueron... o sea, no fueron realmente controlados y casi matan a cuatro bomberos del BLM. Así que los Hammond fueron arrestados y juzgados. En el juicio, Steve Hammond dijo que la situación podría complicarse si no se solucionaba todo. Y a uno de los gerentes de la Oficina de Gestión de Tierras le dijo, cito, si caigo, te llevaré conmigo. Tú encendiste esos fuegos, no yo. Ajá, además está acusando gente porque sí. Los Hammond fueron condenados. Dwight recibió 3 meses. Su hijo Steven recibió 12 meses. Y la sentencia ignoró la pena mínima por el delito, que era más larga. Después de que los Hammond cumplieron su condena, el gobierno apeló a las sentencias. Un tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo y les dijo que cumplían la sentencia mínima completa, que eran 5 años.
¿5?
Ajá. Y se les ordenó regresar a prisión el 4 de enero del 2016.
Listo. Ok.
Ahora, se produjeron muchos brotes y muchos enfrentamientos entre el BLM y los ganaderos occidentales. El más grande fue el que pasó en el episodio pasado entre Clive and Bundy y el gobierno, también por lo mismo, por derechos de tierra. Eso terminó con un enfrentamiento armado y el gobierno retrocedió. Y muchos en el movimiento vieron esto como un momento crucial, porque aquí ya fue donde se le dio valor al libre movimiento de la tierra.
Ya.
Esto incluía a Edmund Bundy, uno de los hijos de Clive, uno de los 15 hijos de Clive and Bundy. Durante el enfrentamiento, Edmund experimentó lo que llamó, cito, un punto de inflexión en su vida.
Otra magnífica revelación,
claro,
del señor.
Entonces,
a su favor.
Ajá. El señor, en este caso, el señor era su papá. Su papá le dijo en noviembre del 2015, oye, le está pasando esto a unos güeyes que están en Oregon, que son los Hammond. Pues, ¿qué te parece si vas a revisarle? Cito, me temo que les está pasando a los Hammond lo mismo que nos pasó a nosotros. Y tenía la abrumadora sensación de que era mi deber involucrarme para proteger a esta familia.
Claro, sí, eso es deber de ayudar a los demás.
Sí, digamos que tenía como el como que se le manifestó el destino de hacer algunas cosas.
Ándale.
Ajá.
Sí, sí, como todo un manifiesto.
Ajá. Así que Edmund fue a Oregon, conoció a Steve Hammond. También se reunió con el alguacil del condado de Harney, David Ward, para convencerlo de que interviniera. Porque te digo, estos güeyes son parte de estas personas que creen que el sheriff es la máxima autoridad en todos lados. Ajá. Le dijo al sheriff, güey, o sea, si tú dejas que esto pase es porque eres culo. Y el sheriff dijo, este no es mi pedo. Sí, sí seré culo, pero este pedo no es de este culo. Y el sheriff dijo que no estaba de acuerdo con el plan y que no iba a desafiar las leyes federales. Entonces, Edmund se reunió con grupos de ideas afines, como la Coalición de Estados del Oeste, la Red de Patriotas del Pacífico y los Oath Keepers de Oregon. Redactaron una reparación de agravios y enviaron una carta a los funcionarios locales y estatales el 11 de diciembre, exigiendo que todos ellos lucharan contra el gobierno federal para ayudar a los Hammond. Empezaba el escrito, cito, nosotros, el pueblo, individuos unidos de estos Estados Unidos, la nación que dicen que no existe,
ajá,
coalición de los Estados del Oeste, que sus siglas son CAOS, el Pacific Patriot Network, Bundy Family and Supporters, los Oregon Oath Keepers, los Three Percenters de Idaho, el Central Oregon Constitutional Guard. Así es una lista. Básicamente todas las organizaciones de ultraderecha, güey.
Que de las que debes cuidar si, ajá, llegan a tu ciudad.
Las puso así todas en una lista. Así de todos nosotros.
Aventaneó a todas.
Sí. Tenemos evidencia de principios de que Dwight y Stephen Hammond no cometieron ningún delito en el acto de realizar la quema y el tiroteo, porque también dispararon, que el gobierno de los Estados Unidos no tiene autoridad para hacer cumplir la ley territorial en virtud del artículo 4. Si no recibimos su respuesta en 5 días, no nos quedará más remedio que entender que no desea cumplir con su deber. Por lo tanto, gobiérnense en consecuencia.
¡Ay, güey!
Pues esto se lo mandaron a todos los estatales y locales.
Ajá.
Fue de, a ver, policías, ¿le van a entrar o nos vamos contra ustedes también?
No creo que nada de esto, pero vamos a usar la burocracia para llegar y extender nuestro punto.
Sí. Así que luego Amon se mudó a un lugar que se llama Burns, ahí cerca, de donde estaba pasando el desmadre. Dejó atrás a su esposa y 6 hijos. Su hermano Ryan se unió a él. Ryan dejó atrás a su esposa, 11 hijos y una granja de melones. Son mormones, güey. Tienen un chingo de hijos.
Sí.
Cuando los funcionarios locales y estatales no respondieron a esta reparación del agravio, entre comillas, los grupos se reunieron para decidir qué hacer a continuación. Pronto se corrió la voz y se unieron otros grupos más de derecha a este pedo. El ranchero de Arizona de 54 años, Robert Finicum, conocido como La Voy, había estado en el enfrentamiento de Bundy y fue el primero en llegar.
Lo acá tenía que hacer.
Sí, güey.
¿Qué onda? Me cacharon en mi día libre. Andaba aquí por el barrio.
Sí, qué bueno que...
AK-47.
Tenía 2 años que no hacía, que no me levantaba en contra del gobierno. Ya no sabía qué hacer.
No, manches, mi M16 estaba oxidando ahí abajo de la cama.
Sí, llegó en medio de la noche a caballo.
Claro, sí.
Era un mormón que operaba un rancho y una granja infantil.
¿Qué es una granja infantil?
¿Estás listo?
No sé.
Estaba criando niños, literalmente criando niños, güey.
Dije, por favor, que sea como un petting zoo, así una granja para que los niños
no, vayan. No, esa era la isla de Epstein. Ah, para que los niños vayan a tocar
animalitos. Vayan a tocar animalitos.
Okay, no, para que los animales vayan,
no,
a tocar a los niños.
No, no, no.
Perdón, me confundí.
Si estás hablando de mormones extremistas.
Una granja infantil básicamente es un concepto que, pues, o sea, no es... Es más común de lo que creemos, Pero afortunadamente no es tan común como...
Okay.
Como algunas personas piensan.
No hay tanta gente haciéndolo, pero...
Pero que haya más de una está raro, güey.
Que tenga nombre, güey.
Ajá. En el 2019 recibió $115,000 en un año para criar niños. Porque, güey, era... Agarraba a niños adoptivos.
Oh, ok, ya.
Ajá. Pero a lo pendejo, güey. Y luego los ponía a trabajar en el rancho.
Entonces, le pagaban. En el rancho y aparte sí, el gobierno le paga.
Ajá, el gobierno le
gobierno
paga.
El gobierno que está en contra.
Sí, el gobierno el que está en contra, el gobierno federal del cual no le reconoce su autoridad, le daba $115,000 al año para criar niños que no tenían hogar, güey.
Ajá.
Este güey los ponía a trabajar en el rancho. Básicamente teniendo esclavos.
Niños, menores de edad.
Así es. Cito, mi rancho... Bueno, solo las vacas solo cubren los costos del rancho. Pero somos padres adoptivos muy exitosos.
Güey. Exitoso es saber cantar y hacer una carrera. Uh-huh. Echar niños a trabajar.
Tuvo éxito en hacerlo. La Boyd también dejó de pagar las tarifas de pastoreo en el 2015. Cito, el BLM dice que esta tierra es de ellos. Y yo reclamo que el derecho de forraje, el pasto, es mío. Eso lo sabemos todos naturalmente porque, por ejemplo, sabemos de filas. Cuando eres el primero en la fila, todos pueden verlo. He creado un derecho cuando yo soy el primero en la fila. Entonces ese güey básicamente dijo, este terreno es mío porque shotgun.
Porque, ajá.
Yo llegué primero.
Shot.
Y los nativos de güey, no, o sea.
Disculpa, No.
Naturalmente decidió apoyar a los Bundy en Oregon. Se fue para allá,
Dejó la granja encargada con los niños.
Se dejó la granja encargada con los niños y dijo, ah, mira, este güey, el que apoyé acá en Bunkerville, ahora está en Oregon, vámonos para allá con ellos. Mientras la Boy conducía, dice que vio un águila calva para dar un poste en una cerca.
¡Igli! Lo abrazó.
Ajá. Y la águila voló cuando lo vio y eso lo vio como una señal de la nación en la
Pero
cual...
Pero no un fuego artificial y le
sí.
hizo el salud.
El ex marín, sí, o sea, como que vio el águila, entonces bajó, le sobó los huevos a su caballo y siguió caminando. That's the American way.
Sí.
Sí. Por eso le ponen huevos a las trocas, para sobarle los huevos. Cuando ya no tienen caballo, le soban los huevitos para la buena suerte.
Para recordar, ajá.
El ex marín John Ritzheimer sirvió en las reservas del 2004 al 2013. Fue operador de vehículos motorizados en Irak y dijo que se vio obligado a dejar los Marines debido a una política de tatuajes que habían revisado y habían cambiado.
Oh, okay.
Nunca le quiso decir a la prensa ni de qué eran sus tatuajes, ni nunca se los quiso revelar.
Jamén. No sé, voy a... Ya me hice una idea en mi cabeza.
Ok. Entonces le dijeron, este tatuaje ya no aplica, compa. Lo corrieron.
Como desde el 45, más o menos. Creo que ya no usamos ese tipo de tatuaje, amigo.
Sí, igual los militares de Ucrania a lo mejor te aceptan, pero... En el 2015 trabajaba como mecánico de motocicletas en su casa, mientras recibía beneficios por discapacidad del gobierno. Por cito... Trastorno de estrés postraumático relacionado con el combate y lesiones en la espalda. En mayo del 2015, John organizó un concurso de caricaturas de Mahoma, el profeta, fuera de una mezquita en la que habían asistido dos hombres armados que abrieron fuego fuera de un concurso anterior.
¡Ay, güey!
Un par de semanas después lanzó un GoFundMe de corta duración en el que buscaba $10 millones.
¿$10 millones?
Para proteger a su familia porque los extremistas estaban pidiendo que lo decapitaran.
¿Por qué? O sea, están mal todos, ¿verdad?
Todos están
en esa
mal.
Historia están mal. Pero, ¿quién te manda a picar los huevos al toro?
Así es.
Musulmán.
En noviembre, John publicó un video llamado What's Up America, en el que dijo que él y un amigo están manejando rumbo a Nueva York para ver a esos imbéciles en el Islamic Post que lo habían llamado terrorista. Cito, vamos a parar en cada mezquita en el camino, tomar una foto tirándoles dedo, diciéndoles que se chinguen.
15 años, ¿verdad? Tiene este muchachito.
Sí, así es.
En prepa.
Ajá. El 30 de diciembre, John llegó a Burns, Oregon, donde le dijo al periódico local que estaba oponiéndose a la tiranía. Esta tiranía del gobierno que le da su dinero para que viva. Los miembros de la milicia se estaban reuniendo en Burns, donde exigieron al sheriff Dave Ward que creara un santuario para los Hammond, donde serían inmunes a ir a una prisión federal. El alguacil dijo no. Luego lo etiquetaron como un enemigo del pueblo. Por decir que no.
Ajá. Luego nomás le estábamos pidiendo una rueda para que pudieran correr ahí los Hammond, una botellita con su canica.
Y listo.
Y su
pasto ese raro.
Su pasto ese raro de maderita.
Ajá.
Sí, su acerrín. Era sí, lo único que pedíamos.
Okay. Es que también tienen uno que yo creí que era como también parte de la cama, pero sí se lo comen, que es como un pasto así como seco raro. Bueno, esos son los...
¿Son sus croquetas? ¿Sus pellets?
No, no, es que mi prima tiene unos guinea pigs y ajá. Se fue de viaje. Me dijo, dale de comer eso. Y yo, chinga, yo creí que este era como que... O sea, porque tienen sus croquetas y tienen unas que es como... Pues es como fibra para que mastiquen y así.
oh, necesito unos.
Y yo no sabía que también, o sea, yo creí que era como la base.
Comprando unos.
Muy bien.
Adoptándolos.
Total, que el sheriff, después de decirles que no, empezó a recibir amenazas de muerte de todo el país. 3 milicianos y una mujer armados hablaron con sus padres de 75 años en una venta de garage. O sea, literal, fueron a buscar a los papás del sheriff.
Hacérsele pedo
a una venta de garage, sí. Ahí discutieron sobre el sheriff. Y luego, estos tres hombres y la mujer llegaron más tarde a la oficina del sheriff para quejarse con el sheriff de que la mamá del sheriff los había amenazado.
¿Es en serio?
Sí. Es que le fuimos a decir a tu jefa que no vales verga y nos amenazó con una pistola y pues eso no está bien, güey.
Y todos quedaron con tu mamá.
Yo tengo mi pistola y todo, pero pues, ay, güey.
Está bien cabrona tu mamá, tengo miedo.
O sea, yo saqué la pistola, pero sacó la chancla, güey. ¿Qué es eso? El 30 de diciembre se llevó a cabo una reunión de la comunidad de Burns y los residentes confrontaron a las milicias preguntándoles qué quieren, qué están haciendo aquí. El presidente de una milicia de Idaho los quiso calmar diciendo, cito, no vamos a entrar en su ciudad a disparar. Es más, no dispararemos nada menos que nos disparen a nosotros primero. Ya con eso, tranquilo, ¿no? Ajá. Todo bien. Cuando los residentes dijeron que eso no era lo que estaban viendo publicado en las redes sociales, un miembro de la milicia dijo, ah, no, no tenemos control sobre eso. Cito, cuando empiezas a pedir ayuda, tú sabes cómo es el internet.
No se controla, no,
se
no,
pone
no.
Raro, sí.
Ya se hizo un meme eso, o sea, ya, ya no lo puedo cambiar. Y hay un piolín ahí metido.
Otros lugareños dijeron que estaban siendo hostigados por los milicianos. Los cónyuges e hijos de empleados federales eran seguidos a sus casas o a la escuela. Ahora, los milicianos le explicaron al pueblo que planeaban un mitin y un desfile para el 2 de enero.
Desfile, sí.
Sí. Comenzarían el estacionamiento de un Safeway. Que es un centro comercial, un supermercado.
Sí.
Y terminarían en el Palacio de Justicia.
Y lo de ahí nos vamos a ir a Medieval Times. Y cerramos la noche en Applebee's.
¿Cómo que en esta parte de Oregon no hay In-N-Outs?
Wow. No, y luego, no hay In-N-Out, es demasiado liberal, güey.
Claro. De hecho, dijeron que cuando llegaron al Palacio de Justicia iban a aventar centavos para mostrar que el gobierno se había vendido.
Moneda federal.
Sí, así es. A la gente se le dijo que Safeway estaba guardando ramos de flores adicionales para el meeting. Si ya tienen ahí en stock para que compren sus flores en Safeway. Camino y todo. Y en el refugio de vida silvestre cercano de Malheur, los empleados fueron enviados a casa por seguridad. El 31 de diciembre, John publicó un video en YouTube para sus hijos. Ajá. Lo puso público para que todo el mundo lo viera, pero nomás era para sus hijos.
Claro, no estaban sus hijos ahí para enseñarle. Ajá. Cómo.
Exacto, porque a sus hijos los dejó allá también. Ajá. Ahí vengo, papá no va a estar aquí. Ahí tengo. Güey estaba al volante.
Voy a Safeway.
Sí.
A empezar una revolución.
Estaba al volante de su coche, llorando y sosteniendo una constitución frente a la cámara. Y les dijo en el video a sus hijos, cito, su papá hizo un juramento para proteger y defender la Constitución contra todos los enemigos extranjeros y nacionales. Por eso no pudo estar en casa en Navidad y por eso no puede estar en casa en Año Nuevo.
Se perdió Navidad y Año Nuevo.
Sí. La opresión y la tiranía que ha tenido lugar en Oregon, nosotros, la gente, debemos tomar una posición. La familia Hammond no son terroristas. Dwight Hammond es tan viejo que podría morir en la cárcel. Y espero que vea este video porque es realmente simple. Dwight, ¿quieres morir en prisión etiquetado como terrorista por estos opresores? ¿O quieres morir aquí con nosotros, siendo un hombre libre? A mí me gustaría... Sí. A mí me gustaría morir como un hombre libre.
Wow.
Y los hijos así de... ¿Y mi regalo? Sí. El abogado de los Hammonds envió una carta al sheriff diciendo que no tenía nada que ver con esto. Así de, güey, estos güeyes no sabemos qué pedo traen. Los Bundy no hablan por nosotros. No sabemos qué chingados está diciendo este güey en YouTube a sus hijos.
Y no le digas a tu mamá, por favor, por favor, que no se entere tu mamá.
Sí, dijo, nosotros nos vamos a rendir ante las autoridades, güey, el día que está planeado. O sea, nosotros vamos a ir allá con ustedes. Este pedo no es nuestro, güey. El día de las protestas, unas 300 personas marcharon pacíficamente para apoyar a los Hammond. Cuando terminó la marcha, Eamon Bundy corrió hacia un banco de nieve y pidió a los manifestantes que se unieran a él para tomar una posición más dura.
¿Qué?
O sea, es que esta marcha pacífica era demasiado... pacífica.
Sí. Vamos a empezar una guerra de bolas de nieve.
Así es. Estaba presionando a la gente para que se apoderara del refugio de vida silvestre. Los organizadores locales de la marcha estaban furiosos. Los que manejaron largas distancias para llegar a la marcha pacífica estaban también muy encabronados. Sí, todo el mundo estaba pensando como tienes que estar bromeando. Vine aquí para un meeting. Mucha gente estaba enojada porque no obtuvieron esta información antes. Si nos hubieran dicho esto antes, no nos hubiéramos presentado. No habríamos conducido 3,000 millas.
sea, güey, para ver un pinche vato loco que está haciendo bolas de cañón de nieve y videos cringe para sus hijos.
O sea, hubo güeyes que manejaron 4.500 kilómetros, güey, para ir a protestar pacíficamente. Ay, que digo, ok, güey, respeto eso, es parte de... Tal vez no estoy de acuerdo con lo que piensan, pero se respeta ese pedo.
Está y luego llegan y dicen,
ok, vamos a apedrear a toda la gente que no sea blanca. Y dice, what?
No, 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 que no íbamos a ir a Applebee's nada más. Yo vine aquí a Applebee's.
Así que Amon y su grupo tomaron el refugio de vida silvestre. John fue uno de los primeros en llegar, entrando armado al cuartel general. Un residente de la ciudad, Walter Eaton, llamado Butch, bueno, decían Butch, entró y luego se dio la vuelta. Pero, o sea, como que el güey llegó nomás a la parte donde ponían la basura.
Ajá.
Y lo dijo, mejor me voy. Cito, a los ojos de algunas personas yo era un cobarde. Me fui. Pero sus convicciones eran más fuertes que las mías.
Qué bonita forma de decir, pero la neta tienen toda la razón, güey. Qué pinche miedo.
Y luego cuando llegó a su casa, su esposa dijo, háblale a la policía, güey. Y dile que tú no estás ahí. O sea, no vayan a ver videos o algo de tú ahí. Y
que lo asuman que... Sí. Ah, esas esposas, güey. ¿Cómo tiran paro?
Sí, literal, le dijo, para que no lo vieran en video y pensaran, cito, ¿quién es ese calvo pelirrojo hijo de puta que anda ahí?
Y no sacaste la basura, cabrón, órale. Ajá. Y mi amor, perdón. No vuelves a salir con tus amigos, hijo de tu pinche. Dijiste que andan a jugar boliche.
Que no iban a Applebee's. Que no iban por las margaritas, o sea, sí, a 2x1. Amon comenzó a hacer entrevistas telefónicas. Le dijo a la Oregonian, cito, estamos planeando quedarnos aquí durante años, absolutamente. Esta no es una decisión que hayamos tomado de último minuto.
¡No!
Afirmaron que tenían alrededor de 150 milicianos ahí. En realidad, solo eran como 20.
Okay.
Amon le dijo a CNN a la mañana siguiente que el grupo quería que el gobierno federal restaurara los derechos constitucionales del pueblo. Cito, son instalaciones del pueblo y esto es propiedad del pueblo.
Ajá.
Sí, ¿todo bien? Hasta
todo
aquí.
Bien, hasta okay. Ahí. Sí, 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 sí.
Luego Amon Bundy publicó un video en su página de Facebook pidiendo que vinieran los miembros de la milicia.
Claro que es en Facebook.
Sí. Debajo del video estaba la declaración, cito, todos los patriotas, es hora de levantarse, no retirarse. Necesitamos tu ayuda, ven preparado.
A sus 60 amigos en Facebook.
Sí. Digo, eran sus 60 amigos en Facebook, pero sí hay gente que se intensea y pues claro, sí fueron. Ese día los Hammond dijeron, nosotros no queremos pedos, se entregaron y se fueron a la cárcel. Clive and Bundy dijo que no tenía nada que ver con eso, pero que si los Hammond y el sheriff no se ponían de pie y protestaban, entonces la gente tenía que hacer algo.
Y los Hammond, güey, ya, güey. Ya,
por favor.
Déjame ir a la cárcel, güey, la cagué.
La milicia se instaló en su nueva vida en su refugio. Tenían una rutina a las 11 a.m. todos los días. Amon hablaba con los medios, divagaba sobre el gobierno y la constitución y luego respondía preguntas. El quinto día, un reportero dijo que una mujer llegó, salió de una camioneta Chevy Silverado, caminó hasta el edificio.
Claro que era una Chevy.
Obvio, era una Chevy. Y comenzó a gritarle a la puerta, a tocar para que la dejaran entrar gritando, cito, tengo que dejarle a Carolyn su rizador. Lo necesita para la televisión de la mañana. Sí, necesitaba su rizador de pelo.
Fue pa...
Porque iba a salir su amiga en la tele la mañana siguiente, güey.
Esa es una buena amiga. Sea ajá, lo que sea, esa es una buena amiga.
Sí, tienes que tener o sea, el glow up.
Tú sabes para la que tele, necesita el copete ese de señora Midwest.
El 5 de enero, la boy fue entrevistado en MSNBC mientras estaba sentado en una silla con una como lona sobre su regazo, un rifle debajo de la lona y una lona azul, bueno, como una cobijita y una como lona azul alrededor de sus hombros.
Craven the Hunter de Spider-Man.
Ándale, justo. Acerca de los agentes del FBI, dijo, cito, bueno, no me apuntes con un arma. No apuntas con un arma a alguien a menos que vayas a dispararle. Eso es lo primero que piensas, es no apuntar con armas a la gente. Entonces les estoy diciendo ahora mismo, no me apunten con armas. Quiero dejar muy claro que la iglesia mormona no aprueba esto de ninguna manera. No hablo en nombre de la iglesia, no represento a la iglesia. Esas acciones deben recaer directamente sobre mis hombros y solo los míos. Para finalizar la entrevista, se cubrió con la lona azul y desde entonces fue llamado Tarpman en las redes sociales. El hombre lona.
Mi esposa también me dijo que qué chingos estaba haciendo. Ella no tiene que, de hecho, me dijo que dijera que ya no tiene nada que ver en nada de esto. Mis hijos dicen que soy cringe. No sé todavía qué significa.
Los trabajadores sociales habían comenzado a retirar a sus hijos adoptivos de la granja el día anterior, güey.
Oh, ok.
Entonces ya los...
eso hizo que saliera a la luz.
Ajá. Todo el pedo de la granja de niños. Más tarde dijo, cito, perdón, deben haber llegado el gobernador quien les dijo al Estado que lo sacara de ahí. Esa era mi principal fuente de ingresos.
No, todavía se quejó. Sí. Se está llevando.
No volveré a obtener una licencia. Si esto significa arroz y frijoles por los próximos años, que así sea.
Ah, güey.
Le quitaron su granja de niños.
Estaba preocupado qué va a comer y dónde va a hacer dinero que por los niños que tenía ahí esclavizados.
Había un hombre en el refugio que solo se identificaba a sí mismo como Captain Moroni.
Moroni, como el ángel de los mormones.
O también le decían el gladiador.
Oh, wow.
Bueno, él mismo se decía gladiador. Ahora, Moroni es justo una figura de las escrituras mormonas que rescata a su pueblo levantando una bandera llamada el título de la libertad contra una fuerza maligna. Ryan Bundy, el hermano de Amon, también habló de Moroni durante el enfrentamiento. Así que el gladiador, diagonal Capitán Moroni, le dijo a la radio pública de Oregón, cito, no vine aquí a disparar, vine a morir.
Ok, wow.
Dijo que Dios...
Ay, güey.
Dijo que Dios en una forma de una bandada de gansos... había validado su deseo de unirse a la toma del refugio.
¿Qué hago, Dios? ¿Me uno a la toma del refugio? Correcto, Dios. De ahora en adelante seré el Capitán Moroni. Así empezó Tony Stark.
El güey se llamaba Dylan Anderson, realmente.
¿Dylan?
Dylan Anderson.
Sí, sí, Dios le da sus batallas más cabronas a sus gladiadores más chingones.
O sea, entiendo hasta cierto punto que un güey ha visto así al ave nacional en un poste y diga,
eso
a huevo.
Sí, güey.
Pero que Dios se te manifieste como una bandada de gansos. Te diga, sí, güey, cale con esos güeyes a...
Eso ya es, le estás dando la vuelta a tus creencias. Si yo salgo de mi casa después de tirar algo y me encuentro un burrito de Winnie ahí tirado en la calle, esa es una señal. Pero si veo una cucaracha y lo tomo como una señal...
Sí, esta cucaracha es Dios y me está diciendo que... Ajá. Que vaya a morirme enfrente del lugar donde venden burritos de Winnie.
Hablado del hombre con su lona.
El hombre lona, Simón.
Pobre, güey. Los Avengers tan cabrones.
Y te aseguro que estos gansos ni siquiera se van a brincar la cuerda, güey. Eso es lo peor de todo. Ajá. Ahora, había varios líderes prominentes de varias milicias ciudadanas. Posaron con sus uniformes militares, portaban armas automáticas. Incluían a Ryan Payden de Montana, Blaine Cooper de Arizona, Brian Cavalier también de Arizona. Y todos tenían sus historias de su tiempo en el ejército, cómo habían sido capturados, como habían sido prisioneros de guerra o heridos.
Todos antigobierno federal, pero se metieron al ejército a servir a su país. Y viven del dinero que les da el gobierno federal.
Sí. Pero hay un pequeño detalle aquí, güey. Sí. Hay un pequeño detalle. Hay una página que se llama POWnetwork.org. POW es prisionero de guerra.
Sí.
Esta página se dedica a exponer a todos los güeyes que dicen que hicieron algo en el ejército y no lo hicieron realmente.
Claro. Entonces, sí, he visto gente que cae en eso.
Blaine Cooper... fue investigado por esta página. Él había dicho que había sido un veterano de combate en el cuerpo de los Marines. Nunca lo fue. Se inscribió en los Marines, pero nunca fue al campo de entrenamiento. Su verdadero nombre era Stanley Blaine Hicks. Tomó el nombre de Blaine Cooper porque era el personaje de Jesse Ventura en la película de Predator.
¿No es cierto?
Sí.
Digo, si vas a agarrar un nombre, es muy buen nombre.
Ajá, está chido, güey. Ahora, Brian Cavalier, también conocido como Buda, les había dicho a todos que era un infante de marina que había servido en Irak y Afganistán. Pero el 6 de enero los periódicos informaron que nunca había servido en el ejército, que era tatuador y que tenía varios arrestos por manejar borracho. Huyó del refugio de Oregón y se escondió en un motel cercano y se puso a pistear. Un compañero...
Yo me iba a poner el nombre del güey de Predator, pero me lo ganó ese cabrón. Entonces me iba a poner el de los Wet Bandits de Home Alone. Pero no me acordé de los nombres. Entonces me voy a quedar aquí a pistear.
Ya cuando se dieron cuenta de esto, o sea, este güey estaba en el refugio y estaban ahí asediando todo el desmadre. Y pues este güey lo descubren, lo ven en la tele, se va a un motel a pistear y uno de los que se quedó en el refugio dijo, cito, fue como descubrir que Santa Claus no era real.
Lo bueno es que tenemos todavía al hombre que habla con gansos.
Ahora, John había dicho que había ganado una cinta de acción de combate, lo que significaría que había participado en combate en Irak. Ryan, pero en realidad nunca la ganó. Ryan Payne afirmó ser un veterano de los Rangers del ejército. Cada vez que hablaba decía, yo como veterano de los Rangers del ejército, digo esto, nunca fue Ranger del ejército.
Es donde la caga, me era, en lugar de decir, era un soldado raso, de hecho estuve en Irak, ahí sí, nomás cambiando carburadores.
Sí, este, no, o sea...
No, siempre
yo,
son...
Yo era conserje, yo era intendente.
No, era un Green Beret.
Sí, siempre
me
están...
Me tocó pelear con una criatura que están, se hacía transparente en el bosque.
O sea, estos güeyes deberían estar jugando Dungeons and Dragons lugar de estar tratando de derrocar a un pinche gobierno, güey.
Sería bien vergas, güey. Vivo, Call of Duty.
Ajá, algo, lo que sea. El 7 de enero, Payne llegó al cuartel general de la ocupación en un carrito de golf, vestido con pantalones de camuflaje y una chaqueta negra con el arma colgando en su cadera. Ajá. Vio un reportero ahí parado cerca y vio que traía una mochila y empezó a gritar, diciéndole a todos, es que el reportero Osito podría traer una bomba ahí o un dispositivo para espiarnos.
Se llama Ramón. Es el güey de la cámara.
Se trae micrófonos. Pues sí, güey. Te
sí, aquí en la mano. Está enfrente de tu cara.
Un tipo de 20 años llamado Joe, que era de California, le dijo a Ryan Bundy que él quería ser mentalmente fuerte para la próxima batalla.
Muy bien.
Quiero estar preparado.
Necesito que quiero aprender a hablar con gansos, señor.
¿Qué tengo que hacer, señor Ryan Bundy? Ryan le dijo que intentara ayunar. Cito. La clave es que tienes que pasar las primeras 24 horas. Luego tu estómago comenzará a encogerse y no tendrás dolores de hambre. Joe dijo que una vez había pasado un día sin agua. Y Ryan le dijo, no creo que debas pasar más de 2 días sin agua. Uno es bastante difícil. Después de 2 te marearás mucho y te colapsarás y caerás al suelo.
Y no te olvides la proteína también.
Uh-huh. Ahora, Ryan dijo que él pasó 96 horas sin comer antes de apoderarse del edificio del refugio silvestre. Ajá. Creía que el ayuno le daría una guía divina sobre cómo poner fin a la ocupación pacíficamente. Se llaman alucinaciones porque tienes un chingo de hambre y tu cuerpo no sabe qué hacer.
Exactamente, exactamente.
En fin. Pasaron los días y los hombres se prepararon más para una batalla de algún tipo. Había un tipo llamado Kelly Natin, al cual le decían Man of Fat Steel. O sea, el hombre de acero gordo. Un luchador de sumo, güey.
¿Es luchador de sumo?
Es un luchador de sumo que desafió a Chris Christie a 10 combates de sumo para resolver la disputa por el refugio. O sea, al gobernador de Nueva Jersey.
Sí. Que no aceptó, va. Cobarde.
Prometió que si Christie, cito, podía ganar un combate, la ocupación de Oregon se dispersaría. Chris Christie no tiene absolutamente nada que ver ni con el Estado, ni con la ocupación. El güey era, hasta cierto punto estaba de su lado, porque también es de derecha, pero no era tan vocal en su apoyo, pero sí era, sí, los derechos de la Constitución y la madre.
Ese güey nomás tenía una erección por Chris Christie, sí, ese güey nomás, quería poderlo manosear.
Nada más quería manosear a Chris Christie y vencerlo en un combate de sumo, güey. La milicia empezó a pedir suministros en lugar de dinero. Si la gente pedía ayuda, o sea, si querían ayudar, era mándenos mejor comida, suministros, todo, no nos manden dinero. Dijeron que podían usar calcetines para clima frío, refrigerios, bebidas energéticas, equipo para el clima, o sea, ya sean ropa gruesa o calentadores, ropa de camuflaje para la nieve.
Y traíanse sus Bluetooth para oír Kenny Rogers.
Ajá. También pidieron chicos de cigarros. Pedían sus Marlboro Reds, sus Marlboro Lights y sus Pall Mall de menta.
Pall Mall de menta.
Ajá. Y también pedían su tabaco Copenhagen Chew para masticar.
Claro. Claro.
Ajá. Sí. Hicieron un wish list. O sea, hicieron un wish list donde tú podías ver, ay, ¿qué le hace fácil? O sea, su registro como si fueras a la boda de tu compa y le regalas el tostador que escaneó ahí en Liverpool.
Sí. Oye, dicen los gansos que unos Slim Jims. Por favor, de los picositos.
Hay unos Slim Jims, güey, que hay un Slim Jim de habanero, güey, que no he vuelto a encontrar desde hace como 3 años. Y eso me tiene muy triste. Si alguien sabe dónde los puedo conseguir.
¡Qué rico!
Ajá. Honestamente, no los he buscado en internet. Tal vez ahí están, pero cuando voy a cualquier gasolinera gringa, cuando llegamos a cualquier lado, los busco. Y además están los Slim Jim de Tabasco, que también están buenos, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Ajá. Y los Flaming Hot, que más o menos también, pero...
No, en fin. Slim Jim está más carnosito. Ajá. Uh-huh. Flaming Hot, too much.
Entonces, el 6 de enero... Gawker escribió sobre las necesidades que incluían un libro para niños sobre la firma de la Constitución. Era, estaba ahí en el wishlist de los milicianos.
O sea, ¿en qué contrataron a gente que escribió un libro?
No, o sea, había un libro que pusieron en su wishlist y era un libro infantil para explicarle sobre la Constitución a los niños.
Es que, güey, no necesitan, no saben leer.
Honestamente, o sea, siento que era para ellos más que sí, para...
Exacto, necesitamos un libro sobre la Constitución con dibujitos, por favor. Sin esas cosas raras, negras, con muchos piquitos y círculos. ¿Cómo le dicen letras? Dibujitos.
También pedían condones extra grandes. Porque, pues, claro, o sea...
Pero Magnum sí. XL, por favor.
Sí.
Para que sepa todo el mundo que tenemos unos pitotes.
Así es. Ahora, el 13 de enero, un titular de un medio decía, cito, los militantes de Oregon quieren que dejen de enviarles consoladores. Que obviamente todo el mundo sabía dónde estaba el refugio, güey. Y empezaron a trolearlos y le empezaron a mandar dildos. John Ritzheimer subió un video de respuesta, yo creo después del de los hijos, llorando con la Constitución. Cito, esto es realmente divertido, es una bolsa de dildos. Gastan y desperdician su dinero en todas estas cosas aquí. Es triste que haya personas que gastarían este tipo de dinero en esto en lugar de gastarlo para hacer el bien al mundo.
Ay, qué bonito, güey.
Max Temkin, el cofundador del juego Cards Against Humanity.
Ajá, oh my God. Ajá.
Anunció en Twitter el día siguiente, cito, envié un tambo de 55 galones de lubricante a la milicia de Oregon. Un tambo así azul gigante.
Sí, de 200 litros
de lubricante, güey. Tienen los dildos, que lo usen.
Dale, para que se la pasen bien. Es lo que les falta a estos jóvenes.
Mientras tanto, la ciudad de Burns, Oregon, se estaba desmoronando. Las escuelas cerraron por razones de seguridad. Hubo discusiones por la ocupación de iglesias y amenazas de muerte contra empleados federales. Las medidas de seguridad le estaban costando $70,000 al día al condado. Los empleados del refugio estaban siendo acosados. Los autos estaban parados afuera de sus casas y estaban siendo interrogados en las tiendas de abarrotes. O sea, veían a alguien que trabajaba para ese pedo y llegaban así de, ¿tú qué onda? Así de, ¿qué tranza? ¿Qué vas a hacer?
Ajá.
¿Quieres un dildo? Más de la mitad de los residentes del condado estaban empleados por el gobierno, porque es un condado chiquito que tiene este pedo, tiene parques nacionales y tiene un refugio.
Todo el mundo trabaja para el parque algo que ver. Okay.
El 19 de enero la ciudad tuvo una reunión abierta en el gimnasio de la escuela preparatoria. Salió una tras otra persona a hablar de lo furiosos que estaban con los funcionarios públicos, con el gobierno federal y con Amon Bundy. O sea, la gente ya del pueblo estaba harta, así de güey. Ese güey nomás estaba sentado hasta arriba en las gradas. Un juez le dijo que se fuera a casa y luego lo desafió a una pelea a puño limpio en cualquier lugar fuera del condado. Dijo, te veo aquí a la salida, pendejo. A la salida del pueblo.
A ti y a Chris Christie, tráiganselo. Órale, me yupo con los dos.
Y la gente del gimnasio empezó a gritarle, go, go, go. Así de, vete, ya, chingada. Amon no dijo nada y cuando terminó, dicen que nada más se fue manejando en silencio. Pero el asunto siguió. Todas las mañanas en el refugio, Dwayne Emmers se subía a su caballo y realizaba una inspección del refugio antes del amanecer. Cito, él decía que estoy buscando a alguien que no debe estar ahí. O sea, cualquier persona que no tenga que estar aquí.
Ajá, yo lo voy a encontrar.
Lo voy a encontrar.
Y le voy a presentar nuestra nueva colección de dildos y nuestro tambo de 200 litros de lubricante.
Siento que si hubiera pasado esto en Texas, como tienen esa ley arcaica de que no puedes tener más de 6 dildos.
Con eso los hubieran arrestado. Pudiste
haber mandado un chingo de dildos y lo decir, hey, tienen muchos dildos.
Tienen más
y
de 7.
Los arrestan. Ajá. Sí. Siempre había alrededor de 25 personas ahí, pero de repente había algunos visitantes que llegaban. Había un güey que se llamaba Matt Wondersy, de 26 años, que era un barbero de Texas. Christy Jernigan, 44 años, misionera cristiana de Tennessee. Cito, solo estoy aquí para difundir el amor. No estoy realmente interesada en la política.
¿Ni en los dildos?
No,
claro.
No,
esto es al amor de Cristo.
Ajá. ¿No tendrás uno así como para hacer una cruz? Paul Nelson O'Leary era un hombre de Idaho que vino vestido como uno de los firmantes de la Declaración de Independencia.
Con su peluquín blanco y sí, todo. Wey.
Y caminó así por todo el lugar como por un día. O sea, andaba haciendo su cosplay.
Sí. Estos güeyes necesitan un cómico, ¿no?
Se llamó La Insurrección del 6 de enero, José Antonio. Sí. Un güey vestido de búfalo.
El chamán búfalo, ya.
El 23 de enero llegaron los cantantes de la familia Sharp. Así se llaman, The Sharp Family Singers. Era una madre y 7 hijos que formaban un grupo de canto.
Ajá.
También habían ido a cantar durante el enfrentamiento de Clive and Bundy en Nevada. Cantaron en el refugio y John Ritzheimer, por alguna razón, decidió que había terminado con la ocupación y se fue a casa el 24 de enero.
¿Ah, con la canción?
Sí, un mes después los escuchó y luego vio a los 7 hijos y dijo, no mames, no estuve ahí para Navidad por estar llorándole a la Constitución. Y un mes después...
limpiados las lágrimas con sus dildos. Sí.
Después de Navidad, un mes después de Navidad, condujo a casa sin incidentes. Los Bundy fueron invitados a hablar en una reunión pública en el pueblo de John Day, que estaba a unos 150 kilómetros de ahí. Aceptaron la invitación, planeaban hablar sobre la Constitución y esperaban reunirse con el alguacil del condado de Grant, Clem Palmer. En la tarde del 26 de enero salieron del refugio en algunos autos. Poco tiempo después, 2 de los autos vieron vehículos policiales alineados en una carretera del servicio forestal. Los vehículos policiales con las luces encendidas comenzaron a seguirlos. Lavoy gritó, vamos a ver al sheriff. El alguacil del condado de Grant siempre los había apoyado y Lavoy estaba decidido a llegar ahí. O sea, dijo, algo raro está pasando, pero Ryan Payne le dijo, detente. Y Lavoy dijo, ok, va, me paro. Los policías salieron de sus autos armados. En el otro automóvil, Ryan Payne, Amon Bundy y Mark McConnell estaban bajo custodia. Llegaron ya los policías y los agarraron.
¿Los arrestaron?
Sí. Lavoy gritó que quería ver al sheriff. Le apuntaron los policías a la camioneta. Luego Lavoy dijo, adelante, dispárame. Nuevamente dijo, tenemos una reunión con el sheriff, vamos a hablar con él. Una mujer llamada Shauna trató de llamar a un líder de los Oath Keepers de un condado cercano, pero no tenía servicio en el celular, entonces no pudo entrar la llamada. Pero okay. Están hablando a más güeyes. Así, hey,
vengan, sí, vengan a hacerle pedo.
Nos paró la policía. Luego la voz gritó, agáchense, y aceleró. Y salió a madre. Shauna le preguntó a la voz que qué tan lejos estaba la reunión del pueblo. Dijo que unas 50 millas, como 75 kilómetros. Pero aproximadamente un minuto después, se encontraron con otros tres carros de policía bloqueando la carretera. Uh-huh. La voz se desvió, salió y se estrelló contra un banco de nieve. Ryan Bondi sacó las manos por la ventana y le dispararon. La voz saltó y corrió gritando, ¡dispárame! ¡Dispárame! ¡Dispárenme! Luego metió la mano.
Estoy lleno de lubricante, las balas se me van a resbalar. ¡Joke's on you!
Luego metió la mano en su chamarra donde sacó la pistola y luego los policías estatales de Oregón lo mataron a tiros. En la camioneta había latas de gas pimienta que estaban entrando por todos lados, así, o sea, le rompieron el parabrisas básicamente y estaban entrando las latas de gas pimienta. Luego, y flashbangs, y luego salió Ryan Bundy herido. Shauna trató de calmar a Victoria Sharp, a la señora que cantaba. La intentó calmar con un rezo. Luego Victoria Sharp gritó, I forgive you. Entonces los perdono.
Ah, gracias.
Y Shauna gritó, cito, esperamos que Dios los perdone.
Y dice yo, Dios los perdona.
Luego comenzaron a cantar The Star Spangled Banner. Los cantantes de la familia Sharp llegaron a la reunión en John Day y cantaron a pesar de las noticias y lloraron mientras cantaban. Muchos de los ocupantes pensaron que el problema es que había un informante del FBI.
Ah, ese fue el problema.
Sí. Casi todos en el convoy fueron arrestados y enviados a la cárcel, pero Mark McConnell fue puesto en libertad y ese día estaba publicando videos diciéndoles a sus seguidores que no creían los informes locos sobre lo que había sucedido. Y enfatizando que la voz no se estaba rindiendo. Nomás estaba muerto, pero no se rindió. Nomás lo mataron. Eso no quiere decir que se haya rendido. En Arizona, John Ritzheimer se entregó al FBI el 26 de enero. En la madrugada del 27 de enero, mucha gente salió del refugio a toda prisa, incluido el capitán Morona y Diagonal Gladiador Diagonal Dylan Anderson. Horas más tarde, las fuerzas del orden establecieron un perímetro y bloquearon el acceso. Amon envió un mensaje para que todos se retiraran, así que se fueron. Al día siguiente, nada más quedaban cuatro.
No.
Cuatro ocupantes. El 10 de febrero, Cliven Bundy fue al aeropuerto de Portland con intención de llegar al refugio. Se dijo, voy a apoyar a mi hijo. O sea, ya los Hammond ya estaban en la cárcel, güey.
Estos güeyes ya.
Sí, o sea, estos güeyes ya.
Comiendo su macarrón y el cheese con pan.
Ajá. Y se fue al aeropuerto, voló al aeropuerto de Portland con la intención de llegar al refugio, pero fue arrestado por el FBI en cuanto aterrizó. Los cuatro restantes intentaron que más milicias vinieran a apoyar, pero se dieron cuenta de que estaban solos. Así que tres de los cuatro se rindieron. Ahora solo quedaba un güey, David Fry, de 27 años. Fry les dijo por teléfono a algunas personas que no había acordado con los otros tres abandonar el refugio. Esta llamada fue retransmitida en vivo por internet. Cito, de hecho me estoy apuntando con un arma a la cabeza. Estoy cansado de vivir. Hasta que aborden mis quejas, probablemente tendrán que ver cómo me matan o me voy a suicidar.
What?
Era un güey que ya de plano traía otros pedos y terminó
sí,
ahí.
Sí, dijo, de aquí voy a hacer amigos.
Sí. Y durante la llamada, Fry pasaría a despotricar sobre el gobierno federal, a sus pensamientos sobre los ovnis, a sus ganas de morir. Luego, se rindió después de fumarse un último cigarrillo, comerse una galleta y pedir a los mediadores que gritaran aleluya.
Grité aleluya y salgo.
Ajá. Salió una hora después que los demás. El enfrentamiento había terminado y el refugio quedó liberado. Ahora, el administrador del refugio de Malheur, Chad Cargis, encontró un desmadre. Cuando llegó, se dio cuenta que se habían chingado 1,000 gallones de combustible, se habían robado dinero, una cédula de identidad y tarjetas de crédito, pero también habían abandonado gran parte de sus bienes personales, habían cavado trincheras y encontraron, cito, cantidades significativas de heces humanas en y alrededor del campamento al aire libre.
¿No tenían baños?
Sí.
Sí, me imaginé.
Nomás estaban cagando afuera porque pues...
Es ese tipo de gente.
Sí, o sea, ¿tú vas a cagar en la plomería que puso el gobierno?
No.
¿Entonces?
No, la podemos enterrar. Sería cagar en nuestra tierra.
Así es. 26 personas fueron acusadas de cargos de conspiración. 14 se declararon inocentes, incluidos Amon y Ryan Bundy. De hecho, Ryan Bundy quedó afectado en la cara por los disparos. O sea, cuando ves una foto, sí, como que le quedó...
Ah, ¿sí le dieron?
Sí. Muchos quedaron en libertad en espera de juicio. Dylan Anderson, diagonal gladiador, diagonal Captain Moroni.
Diagonal danza con...
Con gansos.
Con gansos. Ajá.
Fue entregado a sus padres. Tenía 35 años.
Oiga, se le dañó el sótano a su hijo. Ah, cabrón. Oh. Moronai.
¿Qué hiciste, Moronai?
Ya te compramos tu Play 4. Quiero el 5.
El juez estaba preocupado por la salud mental de Moronai de ver los comentarios sobre los gansos. Y le preguntó a Dylan, o sea, explícame cómo puedes hacer que esto tenga sentido. Dylan dijo que pensaba que hablar de gansos despertaría simpatía porque estaba en un santuario de aves. Dijo, sí, es que vamos al santuario de aves y pues digo que los gansos me dijeron que eran Dios, pues todo bien.
El ganso, todo mundo sabe que es el rey de las aves. Uh-huh. Entonces, si los gansos hablan, pues tal vez las aves se unían a nuestro... Sí.
Osito, soy un cuentahistorias, solo hablé de unos gansos que vi. El 24 de mayo se supo que Eamon y Ryan estaban considerando presentar una demanda de derechos civiles contra la oficina del sheriff del condado por las condiciones de la cárcel.
Ay, güey.
Querían más acceso a la biblioteca legal, querían materiales de descubrimiento de evidencia, artículos de oficina y su ropa interior mormona.
Y sus calzones mágicos.
No los dejaban usar sus calzones mágicos.
Pobrecitos, pobrecitos.
Ryan Bundy escribió, cito... Mis derechos están siendo violados. Todos mis derechos de la primera enmienda están siendo violados. Se está violando mi derecho a la libertad de religión. No puedo participar en actividades religiosas ni usar prendas religiosas. Mis derechos de la segunda enmienda están siendo violados. Nunca renuncié a esos derechos. Se está en la cárcel y está quejando que no tiene libertad de expresión y que no puede tener armas.
Ajá. Y quejándose sobre el gobierno federal con la constitución.
La oficina del alguacil les dijo, va, pues se les va una toalla más. Y les vamos a dejar que usen sus calzones con la condición de que se organicen para que las prendas sucias se recojan para lavarlas cada semana.
Como niños chiquitos.
Sí.
Y saben que les tomen su tambo y sus dildos, güey. No, no tengo nada que hacer con ellos. Quédenselos.
En julio, el personal de la cárcel encontró sábanas trenzadas armando una cuerda de 4.5 metros en la celda de Ryan. La cuerda fue confiscada y Ryan luchó con el personal de la cárcel y lo colocaron en confinamiento solitario.
Qué bueno.
El 15 de agosto de 2016, John Ritzheimer admitió ante el tribunal el cargo de conspiración. Cuando los periodistas le preguntaron sobre la declaración de culpabilidad, John dijo, cito, los Marines creen en la integridad.
Ah, sigue siendo Marine.
Ajá. Eamon se presentó en la corte con un jumper naranja porque dijo que era un preso político, que había sido arrastrado, encadenado y que habían abusado de él como animal. O sea, lo amarraron como puerco.
Sí, pobrecito.
La defensa argumentó que la ocupación era una protesta, como al estilo de Martin Luther King.
¡Oh, my God! ¡Sácate ese nombre de tu boca, asqueroso!
El abogado defensor de Eamon, Marcus Mumford, constantemente hizo caso omiso de las decisiones de la juez, quien tuvo que decirle que dejara de gritar varias veces. Se cansó tanto de él que cuando le dijeron que no estaba en la sala del tribunal cuando comenzó el juicio un día, ella dijo, realmente no me importa.
Oh, sí, que mejor ya. Sí.
Después de que Eamon tomó el estrado, el coacusado Neil Wampler se puso de pie en la mesa de defensa y aplaudió. Cito, dijo, todos te amamos, Eamon, gracias por todo lo que has hecho.
Valiente, amigo, muy valiente.
La esposa de Eamon y otros simpatizantes con ella que estaban ahí en la corte se pusieron de pie y se unieron a los aplausos. Durante el juicio se reveló que el FBI tenía 15 fuentes confidenciales que les daban información de sus contactos con los ocupantes. O sea, había 24 o 25 güeyes ahí.
La mitad eran agentes.
No, no eran no la mitad, pero la mitad estaban comunicándose a través de redes y todo.
Ajá, ya.
Con informantes del FBI, güey. El abogado de Eamon Bundy exigió saber quiénes eran porque eran muchos.
Ah, cabrón. ¿What?
Sí, la jueza lo llamó a un escenario muy singular, pero determinó que no ordenaría al gobierno que identificara ninguno de sus informantes. No,
claro.
Se reveló que Mark McConnell, el güey que liberaron después de todo el desmadre, era un informante. También al FBI había enviado un hombre que se hacía llamar John Killman para infiltrarse, que estuvo ahí del 23 al 26 de enero. Y el FBI le había pagado. Y ahí en el refugio supervisó el campo de tiro y les brindó capacitación sobre la seguridad con armas de fuego y el uso competente de ellas.
De una vez, estos pendejos no saben sí. Ni qué están haciendo. Déjame aprovecho. No saben a disparar solos, güey, o matar a un inocente.
En los argumentos finales, la defensa siguió insistiendo en que el FBI había enviado a un tipo para entrenar a los ocupantes con las armas. También había entrenado a un hombre en combate cuerpo a cuerpo.
En semanas.
Sí. La defensa le preguntó al jurado, cito, ¿cómo puedes confiar en un gobierno federal que colocó una docena de informantes en la conspiración y luego no te dice quiénes son o qué hicieron? ¡Ah!
No se vale.
No se vale que pongan espías y no te digan que son espías.
Ajá. Así no, no, no.
No, no, no.
Quiero.
Ajá, no, no se vale.
Rellévenme con mis papás.
No, no, yo estaba haciendo changuitos y no me dijeron.
Estaba en home.
Ajá. Las deliberaciones comenzaron cuando se enteraron de que un ex empleado del BLM estaba en el jurado y no había dicho nada. Que también la cagó, güey. O sea, ese güey debe haber dicho, yo trabajo para esta madre.
Ajá.
Y había comenzado las deliberaciones diciendo, pues yo soy muy parcial. Entonces fue reemplazado. Y después de 5 horas, el jurado declaró no culpables a todos.
¿Qué?
Marcus Mumford luego argumentó que Amon debería ser puesto en libertad de inmediato, pero había un sheriff ahí de los Estados Unidos para arrestarlo por el enfrentamiento en Nevada 2 años antes. ¿Qué digo? También se salvaron de las consecuencias allá, güey.
God damn it.
Mumford empezó a gritar de nuevo. Luego 6 alguaciles estadounidenses se pusieron de pie y se dirigieron hacia él. La juez les dijo que retrocedieran, pero lo agarraron y lo llevaron al suelo. Luego fue golpeado con una pistola de un taser y puesto bajo custodia por incumplimiento de una orden legal federal y por hacer disturbios.
Se están buscando cómo chingarlo legalmente.
Sí. Pero los ocupantes ya estaban libres. Después del juicio se le preguntó a Ryan Bundy si el grupo planeaba otro enfrentamiento. Dijo, cito, absolutamente. Eso es lo mejor que se puede hacer en el mundo. Lea la Declaración de Independencia. Ahí mismo dice que si el gobierno se vuelve abusivo, es nuestro derecho y nuestro deber abolir ese gobierno. Si el gobierno no se contiene, pase lo que pase, es su culpa. Hay que obedecer la Constitución, leerla, entenderla y respetarla.
Y también tienen que mandar mi dinerito para mis granjas, ¿eh?
No tiene que haber violencia, nada de esto tiene que suceder si simplemente se apegan a la Constitución. Un documento que escribieron hace chingos de años.
Ajá.
Sí.
Era contra los ingleses y cuando habían mosquetes.
Sí. Después de la decisión, John Ritzheimer y otros que se declararon culpables decidieron revertir la decisión y declararse no culpables para ver si ahora sí los dejaban ir. El Departamento de Justicia abrió una investigación para determinar si el FBI o no había revelado que le habían disparado a LaVoy. Se sospecha que un agente del FBI mintió sobre dispararle a LaVoy y que otros 4 agentes le ayudaron a encubrirlo.
Oh, shit.
El 10 de agosto del 2018, un jurado federal que había deliberado durante 6 horas emitió veredictos de no culpabilidad sobre todos los cargos contra toda esta gente.
Todo la verga.
Todo.
Todo de la verga.
Sí, así es. El FBI haciendo sus mamadas, estos güeyes haciendo sus mamadas. Puras mamadas.
Puras mamadas y nadie salió para pagar las mamadas.
No, nadie.
Nomás quiso... al morrillo de 35 años que lo regresaron con sus papás.
Es como el chamán este, güey, de QAnon, que su mamá lo estaba cuidando en la cárcel que porque no le estaban dando su comidita.
Que no le daban la comida que le gustaba, ¿verdad? Sus espárragos, su crema de espárragos.
Sí. Esta fue la historia de Amon Bundy, el hijo del ranchero contra el gobierno.
Wow.
Obviamente esta gente pues ahí sigue haciendo sus cosas. Son como vistos como héroes por muchas personas que apoyan esa ideología política. Y pues ahí siguen, güey. No sé si... Ahora los nietos de Bundy van a hacer algo en unos años.
Claro, están adoctrinados, entonces.
Si quieren escuchar...
Siguen habiendo gansos, güey. Mientras siguen haciendo gansos...
Te siguen habiendo gansos que te hablen como Dios.
Ajá. Sí. Van a haber más revelaciones.
Si quieren escuchar el episodio en inglés de The Dollop, es el episodio 224, Bundy 2 Oregon Takeover. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como el Va Diablo.
Y si no conocen su historia, están condenados a no hablar con Dios a través de gansos.
Sí, voy a hacerle caso a un ganso y terminar encerrado lleno de dildos. Espérate, háganle caso a los daldos.
A los daldos. A los daldos.
Con dildos gratis y lubricante.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.